El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega, Rosalinda Dimas
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse.
Hablaremos sobre el sector agrícola, en específico de los programas de extensionismo agrícola. Para eso contamos aquí en cabina con la presencia del ingeniero José Sergio López Pérez, quien es el director de extensionismo agrícola en la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura. Bienvenido, ingeniero. Buenos días.
Muchas gracias por la invitación y aquí estamos presentes para dar la información que se requiera.
Ingeniero, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Nos podría platicar un poco acerca de los objetivos del extensionismo agrícola?
Claro que sí. Primero que nada, agradecerles a ustedes porque siempre he reconocido que los medios de comunicación es la parte integral de cualquier evento. Son los que nos ayudan a trascender en cualquier lugar, principalmente en nuestro estado Tamaulipas. Y sí, los objetivos del extensionismo agrícola son varios, pero uno de ellos es que reviste gran importancia, es incrementar la producción en lo que es el sector agrícola, pero principalmente con las zonas marginadas, con las zonas de alta marginación. Y claro, la aplicación e innovación de las tecnologías, tema muy interesante, pero que también reviste gran importancia por la resistencia a veces de la adopción de la tecnología por parte de los productores. También lo que es la organización de la producción, esa es una situación muy complicada. Batallamos mucho para organizarnos, para organizarse los mismos productores. Bueno, algo muy importante es fomentar la transformación. El productor trabaja principalmente en el sector primario. Hay que llevarlo, como lo dice nuestro gobernador, al siguiente paso, que es la transformación. Y la otra, bueno, es incrementar la comercialización con ello y fomentar la cultura de la organización de los productores. Son básicamente los objetivos de lo que es el extensionismo agrícola en Tamaulipas.
Ingeniero, ¿nos puedes comentar cuáles cadenas productivas y municipios se están atendiendo?
Claro que sí. Como bien lo mencionaba anteriormente, las cadenas son en base a, o en función de lo que es la situación de la marginación, la pobreza, las diferentes localidades o municipios. Y las cadenas, bueno, pues son la parte citrícola que estuvimos atendiendo, específicamente lo que es la naranja, mango, también nopal verdura, maíz y sorgo. Son las cadenas productivas que estuvimos atendiendo. ¿Y en qué municipios? Bueno, trabajamos nosotros en lo que fue Padilla, Hidalgo, Jaumabe, Yerecanales, San Fernando y lo que fue Gómez Farías con el mango.
Dentro de todos los temas que tratan en este caso, durante las actividades que llevan a cabo, platíquenos un poquito cómo se hace cada una de estas actividades.
Claro que sí. Bueno, los temas en los cuales trabajaron nuestros seis extensionistas fueron diversos y en este caso, bueno, pues algo muy importante, el famoso paradigma o los paradigmas del sector agropecuario. Hay una feria de paradigmas, ¿verdad? Lo decía la resistencia a la adopción de la tecnología. Tenemos también lo que es la situación del entorno agropecuario, una situación algo complicada, ahorita es agua. En aquellos años era tierra, fertilizante, nutrición, hoy es agua. Quien no tenga agua en su huerta, en su rancho, es muy complicado hacer agricultura. Otro de ellos, bueno, es la ley frutícola. Cuando el productor trabaja en forma aislada, sin una guía, que es la ley frutícola, es muy complicada la comercialización, pero también es muy complicado el tener un predio y que esté libre, hablando de lo que es la fitosanidad. En ese caso, la ley frutícola. Y bueno, a ello nos lleva la ley frutícola a que haya características de, en la producción, lo que es el empaque, el embalaje y el transporte para tener un producto inocuo de calidad en la mesa de cada uno de los comensales. El valor agregado, decíamos, si nosotros producimos mango, nopal, etcétera, y no le damos un valor agregado con la transformación, es muy complicado. Por cada peso invertido que hace el productor, más o menos se gana un 10 o un 15%, 10, 15 centavos por peso invertido. ¿Y quién es el que más gana? El introductor o quien transforma y comercializa directamente con el consumidor. Son los que más ganan, ¿verdad? Y en menos tiempo. Hablamos de la naranja, 3, 4, 5, 6 meses para tener una fruta. El caso del sorbo, 150 días y así, etc. También lo que es las generalidades de los cultivos. El productor tiene mucha experiencia porque tiene la universidad en la vida, pero necesita conocer toda la parte agronómica de cada uno de los cultivos. Tenemos también lo que es la nutrición y fertilización, temas muy importantes. El productor en la generalidad no sabe cuántos nutrientes necesita la planta para producir una fruta o un grano. Tiene que saber cuánto de nitrógeno, fósforo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también, bueno, la importancia de los bioinsumos. Hoy en día, como nos lo dice nuestro gobernador, tenemos que ir buscando los productos orgánicos, los fertilizantes que se obtienen de los bioinsumos o de las compostas con ello. Los tipos de bioinsumos orgánicos también, que los conozca el productor, en eso se les capacitó a los productores y lo están haciendo, todo lo que les estoy comentando. Taller de elaboración de composta, gracias a Dios tuvimos una capacitación con dos compañeros en Río Bravo por parte del INIFAP y los capacitaron en la cuestión de bioinsumos. Algo muy importante, tenemos un espacio entre cultivos y cultivos y ese espacio no se aprovecha. Hablando, por ejemplo, de una área citrícola, hay un espacio de 4, 5, 6 metros que no se aprovecha. Entonces, eso también se dieron los temas, aprovecharlo para sembrando qué o estableciendo qué otro cultivo, un frijol, un pasto, etcétera, ¿sí? Y bueno, también el problema que tenemos ahorita en cualquiera de los cultivos, en el caso de cítricos, el HLV y el cancro que está por llegar, según se dice. Entonces, todo lo que fue la parte del conocimiento del control de plagas y enfermedades se les dio a conocer por parte de los productores. Así es.
Muy bien. Ingeniero, durante su experiencia en el sector rural, ¿con qué problemáticas se ha encontrado durante la atención a los productores?
Parte de ello lo que les he comentado, la falta de adopción de la tecnología, etc. Tema muy específico es el manejo que se le debe dar a cada uno de los cultivos. Es donde tenemos una serie de situaciones con las personas. Se les capacitó cómo manejar el cultivo, cómo manejar la comercialización, la integración, la organización, etc. Nutrición, como lo comentaba anteriormente, normalmente el productor no sabe cuántos nutrientes, la cantidad y calidad de nutrientes que requiere cada una de las plantas en sus diferentes etapas fenológicas, desde que se establece la semilla, llámese una reproducción sexual o asexual cuando es por material vegetativo. Entonces, se debe de conocer todo ello para que el suelo tenga sus nutrientes y se los provea a la planta y pueda dar un fruto. Otro de las situaciones, sanidad. No hay un mapeo, no hay un muestreo de plagas y enfermedades que realicen ellos, o no lo hacían, hoy en día ya lo hacen. En la reunión pasada que tuvimos, que le denominamos reunión anual, donde presentaron ellos sus informes, ahí hablaban algunos del 20 hasta el 40% de la adopción de esa tecnología, en el caso de lo que es la sanidad. Comercialización, cuello de botella, en todo lo que es, y principalmente el sector primario, que ese es nuestro cuello donde se reduce la forma de comercializar. ¿Y por qué? Porque el productor no lo hemos capacitado, con todo respeto lo digo para los productores, y en el caso de nosotros, en su totalidad no lo hemos capacitado para que pase al otro sector secundario, que es la transformación, la industrialización, y pueda darle un valor agregado y lograr comercializar. La otra es que también se integraron grupos para que comercialicen por grupo, equipo. Es más fácil vender 100 toneladas en un grupo que vender 10 toneladas en forma individual. Estás expensa a los introductores. Otro de ellos es el equipamiento. No hay suficiente equipamiento, una. Pero también se desconocía en su momento el manejo y operación del equipo que se tiene. Por dar un ejemplo, una aspersora. Se tiene que calibrar la boquilla para asperjar únicamente lo que deba de en la calibración, descalibración, y en fin, una infinidad más de equipamiento que hace falta y que algunos lo tienen, que no lo sabían operar al 100%, pero hoy ya lo están operando como debe ser.
Y otro de los temas que por ahí he escuchado, sobre todo estudio de los suelos, ¿también tienen algunos temas para esto?
Sí, claro que sí. Hay convenio ya establecido con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el apoyo de capacitar a los productores, como ya lo hicieron los extensionistas, y obtener la muestra de suelo, muestra de un área foliar, una hoja, para analizarse y ahí nos determine qué es lo que realmente tiene el suelo. El árbol nos va a decir
qué lo que necesita también el suelo.
Exacto, sí. Y al final el suelo se convierte en un vehículo donde le depositas, lo dejas establecido para que el sistema radicular absorba esos nutrientes y los lleve a todo lo que es la del árbol.
Ingeniero, hace un momento tocó un tema muy, muy importante por ahorita actualmente, que es la ley frutícola.
Sí.
Sabemos que pues están en pláticas, están armando para hacer una modificación. ¿En qué consistirían estas modificaciones?
Claro, una de ellas es que el productor esté capacitado en todo lo que es el manejo integral de su cultivo. Llámese un nopal, llámese sorgo, llámese maíz. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser regulados por una ley, ¿sí? En el caso del HLB, tiene que estar regulado. En el caso del cancro, en el caso de la mosca, de la fruta, todo tiene que ser regulado. No cualquier, o así lo hacemos, cualquier persona puede establecer un cultivo, sí, pero debe estar sujeto a una ley. Primero para producir, para comercializar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos los estatus, en este caso fitosanitarios, pues no vamos a poder vender y estamos ocasionando muchos problemas.
Ingeniero, hay un tema por ahí que nos está mermando un poco pues el sector primario, es el evo generacional.
Qué bueno que lo comentan y que me piden que platique sobre ello. Miren, yo creía que en México la edad promedio era exclusivo de México, 60 años. No, es en todo el mundo. Estar trabajando en el relevo generacional. Las nuevas generaciones ya no se interesan en el campo. ¿Por qué no se interesan? Creo yo que habría que hacer una retrospectiva. ¿Cómo se vivía en los años del siglo pasado, en los 20, 30, 40, 50, las familias eran de 10, 12 hijos? Entonces, había mano de obra ahí en el campo y los padres decidían dos o tres se van a estudiar, los más abusaditos, ¿va? Pero tenemos que trabajar con el relevo generacional. Entonces, considero yo que se deben hacer de entrada unos foros donde involucremos al productor, a los jóvenes, a los niños, a los científicos, a los técnicos, a los empresarios, a las autoridades de los tres niveles, a las organizaciones, para trabajar en su conjunto y sacar un plan de desarrollo para el relevo generacional. El campo se está haciendo viejo, así como lo decimos, hablando en la cuestión del ser humano, se está haciendo viejo. Lo hemos visto, tenemos para ahí unos trabajos con los mismos extensionistas, donde hay personas, dos personas, de aquí de Padilla y de Güemes, tiene uno 92 y otro 94 años, que todavía están trabajando, que para esas personas, ahí tenemos los nombres, considero yo que se les debería de rendir un homenaje. Pero tenemos que la edad promedio está en 60 años. La gran pregunta es, dentro de 30 o 20 años, ¿quién va a producir? Y el lema, si el campo produce, la ciudad come. Y lo más importante, un productor, un agricultor, un ganadero, un pesquero, está tres veces al día en nuestras mesas los 365 días del año. Quiere decir que de un agricultor, ganadero, pesquero lo requerimos todos los días, cuando con todo respeto un licenciado, un abogado, un odontólogo, lo requerimos tal vez una vez al año. ¿Sí? Entonces, es importante el relevo generacional. Por ahí se hizo una propuesta hace un tiempo, en el 22, por ahí en enero, sobre lo que es el relevo, cómo hacer el relevo general. Ya lo decía, un foro donde se involucren a todas las personas, a todos los actores, para poder nosotros, si no, dentro de 20 años, ¿quién va a producir la tierra?
Ingeniero, ¿nos podría comentar cómo han adaptado esta transferencia de conocimientos durante el servicio de extensionismo en este pasado 2023?
Claro que sí. Bueno, una pregunta muy, muy importante, como decía uno de mis maestros en aquellos años, ¿verdad? Muy, muy importante. Primero, el manejo. Ellos están realizando ya los primeros registros productivos. el productor en lo general no tiene un registro productivo ni tampoco económico. Entonces, de esa forma, ellos están adaptando este nuevo extensionismo que se está impartiendo con ellos. En plagas y enfermedades se encuentran ellos ya realizando los mapeos, los muestreos, los monitoreos para las plagas y enfermedades. En la nutrición, bueno, ya se encuentran ellos realizando lo que es el muestreo, llevando a los laboratorios para los análisis de suelo y también la aplicación de lo que aprendieron, los bioinsumos y las compostas en sus cultivos. La comercialización, les comentaba al inicio, bueno, pues esto es integrar a los grupos de producción para que logren ellos comercializar en grupo, en grandes cantidades, pero claro, con una calidad del producto, un producto inocuo, porque es alimento para el ser humano, como cualquier otro. El valor agregado, ya lo decíamos, procesar, deben de procesar, industrializar, como lo hicieron con el caso del mango, con el caso del nopal verdura, como también se les capacitó acá en San Fernando con el sorgo. Tienen que, al cosechar, moler y mezclar con otros ingredientes para darle un valor agregado y sea un alimento para el ganado, ganado mayor o menor, etc. También tenemos que los productores pues deben de reunirse frecuentemente. El trabajar aislado, como dice el dicho, una golondrina no hace verano, pero al trabajar ellos en conjunto, integrados, pues lograrían muchas cosas. Hay intercambio de experiencias, hay intercambio de conocimientos, se logra la unidad familiar, que es muy importante para ellos, ¿sí? También los productores muestran mucho interés en continuar con esta capacitación, tienen mucho interés para seguir, que se les siga capacitando en ello y bueno, para poder establecer las estrategias de trabajo que desarrollan en sus unidades de producción.
¿Qué esperamos para el 2024 en cuestión de extensionismo? ¿Qué se planea trabajar?
Ya tenemos el plan de desarrollo del extensionismo 2024, donde estamos trabajando sobre 14 cadenas, en las áreas prioritarias, que son las de alta marginación, con 14 extensionistas y un coordinador. Igual, 14 municipios se están contemplando, haciendo mucho énfasis en lo que es el altiplano. Por ahí, la vez pasada, en la salutación de este año con el ciudadano gobernador, nos instruía, nos decía que por qué no buscar la cuestión de la cebada, de la avena principalmente en el altiplano, como una alternativa también de... Y claro, por ahí vamos a estar trabajando, lo tenemos el altiplano, lo que es Jaumabe, Miquihuana, Tula y los otros tres municipios más, que en total son 5. Trabajar con ellos porque son zonas de alta marginación, poca precipitación pluvial, etc.
Por ahí, ingeniero, hay un proyecto, cuestión de volver a implementar lo del sorgo para producir tortillas.
También lo mencionó el doctor. Y por ahí, miren, soy parte del mercado campesino del Verdal, el NODES, en González, Tamaulipas. Y ahí estamos trabajando ya, tenemos varios años. Y hoy como extensionistas, aquí en la dirección, vamos a implementar ese paquete tecnológico con el sorgo blanco. El sorgo blanco tiene muy buenas características. Fue creado acá en Río Bravo por el doctor Noé Montes, si mal no recuerdo. Y bueno, podemos elaborar harina para hacer tortilla, para hacer panes, para hacer agua de sorgo. Tiene muchas propiedades, muchas bondades. Incluso su gluten ayuda mucho para los que padecen de diabetes. ¿Sí? Entonces, es una muy buena alternativa. Lo vamos a implementar. Queremos implementarlo en el altiplano. El establecer el sorgo blanco o sorgo paloma para nixtamalización y obtener la harina y hacer los panes, las tortillas, las aguas, etcétera.
¿Algún otro proyecto que tengan en puerta para el 2024? Va a ser un año difícil, pero hay que trabajar.
Sí, bueno, la gran oportunidad que cuando es difícil, recordemos que hacemos un análisis FODA, ¿verdad? Y las debilidades las convertimos en fortalezas, ¿verdad? En oportunidades, todo ello. Entonces, esperamos, sí, definitivamente, en precipitación pluvial es algo que nos pega la cuestión agua. Entonces, el agua tenemos que utilizarla y utilizarla bien. Pero no solo en la zona rural, sino también en la zona urbana. La zona urbana tenemos que llegar nosotros a clasificar el agua que usamos, que podamos nosotros reutilizar, hacer las plantas de tratamiento para poder, porque sí está complicado. Pero yo hace rato lo decía con el relevo generacional, hay que hacer una retrospectiva con esto, porque antes llovía más y hoy llueve menos, o llueve en menor tiempo posible. Antes eran los famosos aguaceros de mayo, hoy tenemos en un mes o en un día la precipitación global. Bueno, es la deforestación. si nosotros seguimos deforestando nuestro estado, nuestro municipio, vamos a seguir teniendo problemas. Yo soy parte también de lo que es la red silvopastoril a nivel nacional con la doctora Marta Xochitl, de acá de Michoacán, y científicamente comprobado, un árbol produce 250 litros de agua al año por la evapotranspiración. Entonces, más árboles, más agua, menos árboles, menos agua. Y sencillito, y tiene una lógica, nos vamos a Chiapas, la selva Lacandona llueve, en Tabasco llueve, nos vamos a Brasil, a la selva Lacandona, el mayor pulmón hidrológico que se tiene allá, ¿va? ¿Por qué? Porque hay árboles también, ¿sí? Claro, no solo el árbol, toda la vegetación.
Ingeniero, ¿algo que usted quiera decirle a nuestros amigos agricultores y radioescuchas?
Claro que sí. Primero quiero decir que somos seres agradecidos, muy agradecidos. La Dirección de Extensionismo Agrícola les agradecemos a ustedes porque ustedes son la parte integral y nos ayudan a trascender. Así es. Y bueno, pues decirles que seguimos trabajando en forma coordinada con la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, también con la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura. Y bueno, no está por demás decirlo que de la mano, coordinadamente con el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional de Tamaulipas, el cual nos ha indicado e instruido para que trabajemos con humanismo con los productores, atenderlos con calidad y calidez. Y también aprovecho para hacerles una invitación a todos los productores, a todas las radioescuchas, para que nos acompañen próximamente a un ciclo de conferencias que nos van a impartir los técnicos, el sitio experimental de transferencia de tecnología, La Noria, que depende de FIRA. Están ubicados en Tamuín, San Luis Potosí. Es una nueva metodología muy importante que están haciendo ellos, que se llama extensionismo de productor a productor. ¿Qué es? Es la parte central, el productor, claro, con el acompañamiento de un técnico para capacitarlo, para prepararlo. El productor es el que va a hablar de sus experiencias, de sus vivencias, que eso también se convierte en una forma de, pues de participar en una formación. El productor se siente más a gusto, se siente en confort, se siente en su territorio para poder exponer sus avances, lo que ha estado aplicando. Eso es lo que nos van a comentar, nos van a platicar sus experiencias, sus vivencias, los productores. Por eso ese nuevo extensionismo que se llama extensionismo de productor a productor, con una metodología diferente, pero muy acertada, en la cual todos aprendemos de ello.
Pues nuestro tiempo se nos ha agotado.
Muchas gracias, ingeniero.
Gracias por habernos acompañado.
Y aquí estamos a la orden. La Dirección de Extensionismo, por mi conducto, les agradece a todos. Somos 8 compañeros comprometidos con nuestro trabajo. Y ahí tenemos un trabajo que hacemos horizontal. Horizontal, no es vertical, es horizontal. Sí, todos le entramos parejo a todo. Y bueno, pues es nuestro trabajo. Son las indicaciones del señor gobernador, las indicaciones del secretario, también subsecretario de Desarrollo Agrícola.
Muy bien, pues muchas gracias, ingeniero. No nos queda más que despedirnos.
Nos gustaría conocer su opinión a través de este importante tema. Visita nuestro sitio web www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. También búscanos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural Tamaulipas y en Twitter, y comparte tu opinión.
Por nuestra parte es todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en esta su estación de Radio Tamaulipas. Hasta la próxima.
Gracias, muy amables.
Con el compromiso de seguir trabajando por el bien de la ganadería en Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura pone a disposición el apoyo del 50% de descuento en el trámite del registro de fierros de 1 a 50 unidades animales. Para mayor información, en el Departamento de Fomento, Identificación y Trazabilidad Pecuaria, ubicado en el kilómetro 5.5, carretera Sotola Marina, o en el teléfono 834-107-0780. En horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Con el compromiso de seguir trabajando por el bien de la ganadería en Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura hace una atenta invitación. Amigo ganadero, te invitamos a participar en el programa de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina. Recuerda, amigo ganadero, que es muy importante contar con las pruebas, ya que son requisitos para llevar a cabo la exportación de ganado, así como para movilizar tu ganado a otras partes de México.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.